Jeb Bush reevaluó su personal de campaña. Hillary Clinton recibió el apoyo de su esposo, el expresidente Bill Clinton. Una semana Donald Trump supera a Ben Carson. A la semana siguiente, los números dan vuelta. Marco Rubio se distancia de Bush y la campaña se muestra más dinámica con los votantes. Este es el panorama electoral que se vive en Estados Unidos, previo a las elecciones de 2016, y aunque aún falta mucho para que el votante decida, no es así para los candidatos. Comenzamos esta edición especial de La Voz de América hablando sobre el tema con Pablo Manríquez, director de prensa hispana del Comité Nacional Demócrata.
Bueno, hasta ahora lo que hemos visto del Partido Republicano es mucho, es lo mismo que siempre. Entonces, con la subida de Trump, ahora la subida de Carson, tenemos dos candidatos que son casi iguales a los demás, aunque lo dicen en distintos volúmenes, digamos. En el discurso, cada uno de ellos están en contra de las políticas que van a avanzar la clase media, están en contra de las reformas de salud que bajo Obama han dado seguros a 4.2 millones de latinos que no tenían seguros antes y a 17 millones de estadounidenses que antes no tenían. Entonces buscan tomar la dinámica de progreso que ha creado la presidencia de Obama y moverlo para atrás. Y para atrás, como hemos visto en la última presidencia republicana, la presidencia del fallido presidente George W. Bush, que terminó con la pérdida de 750 mil trabajos al mes, que fue un desastre para la economía nacional y la economía global. Y ahora, bajo Obama, tenemos 68 meses de crecimiento del sector privado.
Podemos decir, señor Manríquez, entonces, que en materia de campaña ya arrancaron prácticamente las elecciones.
Por ahora, lo importante es que la gente se registre para votar. Y nosotros, como demócratas, tenemos un programa amplio para asegurar que la gente sepa de qué son las pólizas en cada estado para registrarse y para que el año que viene no haya ningún problema cuando van a votar en los lugares locales donde corresponde.
Ese sería un paso muy importante. Pero, ¿están los candidatos republicanos y demócratas listos para ofrecer a los votantes lo que esperan?
Sí, y hablando con la comunidad latina en particular, nosotros tenemos candidatos que están a favor de la reforma de salud. Estamos a favor de pólizas económicas o políticas económicas para avanzar a la clase media, avanzar a la clase trabajadora. Estamos a favor de un camino a la ciudadanía que es amplia e igual. Y en el lado republicano no tenemos nada de eso. Ni siquiera tenemos candidatos que están a favor de una reforma integral para los inmigrantes, que incluye los indocumentados en este país.
Señor Manríquez, ¿cuáles son los temas entonces, según su punto de vista, que esperan se preste mucha atención en las elecciones del próximo año?
Mira, los asuntos que van a tener lo más tensión para el próximo año, yo creo que el número uno por ahora va a ser la de inmigración, porque como ya hemos visto, el partido republicano está apoyando a políticas que nos llevan para atrás. Hemos visto que Marco Rubio, por ejemplo, él votó en el Senado para una legislación que elimina la habilidad de las comunidades inmigrantes para que cooperan con las policías, con la policía local en este país. Entonces, antes y en muchas ciudades dicen que si uno viene para reportar un crimen que ha visto, que nadie le va a preguntar sobre el estatus o sobre si son ciudadanos, si son indocumentados o no. Eso no es relevante a esa discusión. Si uno ve un crimen, lo debe reportar. Marco Rubio votó y fue co-sponsor, que él fue como uno de los líderes de esta legislación que dice que no, que la policía tiene que preguntarle a un inmigrante sobre su estatus legal cuando reporta un crimen. Entonces, por ejemplo, si uno sale al estacionamiento y ve que su auto está, su coche está, alguien como chocó con su coche, y el único que sabe como quién lo hizo es indocumentado, obviamente no le conviene cooperar con la policía. Entonces, de esa manera, las comunidades, en particular las comunidades inmigrantes, se hacen menos seguros.
Y en su concepto, entonces, ¿qué es lo que espera el votante hispano? ¿Qué le va a llamar, qué le va a atraer para votar por uno de los dos candidatos, el republicano o el demócrata?
El hispano, yo creo que va a votar para el demócrata, porque el demócrata ofrece primero trabajo, como políticas que crean trabajos en el país, que crean una economía amplia, o que crean una economía vibrante. Y también con políticas de compasión para el inmigrante, para la clase media, para los trabajadores de este país. Y el republicano ofrece el opuesto a todo eso.
Al volver, hablaremos de las campañas políticas. Hablaremos de los fuertes comentarios hechos por algunos de los candidatos a sus partidos, entre ellos lo que dijo Donald Trump.
I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall.
Ya regresamos.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El mundo sería un mejor lugar si dictadores como Saddam Hussein en Irak y Muammar Gaddafi en Libia aún estuvieran en el poder, dijo el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Trump se ha caracterizado por sus comentarios. Al principio habló de los mexicanos e incluso propuso una muralla para evitar que entraran al país. Este tipo de comentarios, ¿le hacen daño al candidato o al partido republicano? Eso le preguntamos a Melissa Díaz, consultora de comunicaciones para la prensa hispana.
Le hacen daño al partido republicano porque, obviamente, aunque el candidato Donald Trump como candidato está asumiendo estas posturas que lo ayudan a ganar popularidad con la extrema derecha y con la facción más conservadora del Partido Republicano y más extremista del Partido Republicano, por otro lado, se reflejan en el Partido Republicano en general. Así es que, a pesar de que son posturas que tal vez le hacen bien a Donald Trump como candidato, le hacen un daño a mediano y a largo plazo al Partido Republicano como institución.
Melissa, ¿crees que el enfrentamiento entre Marco Rubio y Jeb Bush denota algún tipo de separación dentro del Partido Republicano?
Yo no diría que denota una separación dentro del Partido Republicano, pero sí es característico de dos candidatos que están básicamente compitiendo por la misma base electoral. Ambos son de Florida. Ambos se quieren hacer ver como los conservadores en su partido y obviamente al competir por el mismo tipo de votantes, pues tienen que asumir tal vez una postura más agresiva y atacarse el uno al otro, porque están compitiendo por la misma gente.
Ya hablamos un poquito de los republicanos. Dentro del Partido Demócrata, el tema de los correos electrónicos de Hillary Clinton, ¿podemos decir que eso quedó en el pasado, Melissa?
No ha quedado en el pasado porque lamentablemente los republicanos insisten en seguir politizando ese tema. Ella ha declarado ya varias veces ante el comité de la Cámara que está evaluando este asunto. La última vez, que fue hace varias semanas, estuvo 11 horas declarando. Así es que a mí me parece que esto, en términos de revelaciones, ya esto dio lo que iba a dar. No me parece que se descubra algo nuevo, alguna bomba o algo que pueda afectar su candidatura. Sin embargo, los republicanos han sido hábiles utilizando esto como un tema político y lo van a seguir haciendo.
Sin embargo, ¿cuáles podrían ser las preguntas más difíciles que pueden plantear los electores a quienes sean elegidos como candidatos de ambos partidos para la contienda presidencial? Y podemos tal vez hablar un poquito acá de los hispanos.
Yo creo que hay varios temas clave donde los hispanos, una vez estén definidos los candidatos de cada partido, los hispanos tienen que buscar respuestas y tratar de ver entonces qué partido ofrece las mejores soluciones en términos de los diferentes asuntos que el país confronta ahora mismo y que se van a confrontar a mediano y largo plazo después de las elecciones del 2016. Temas como, por ejemplo, la educación, la economía, la creación de empleos, todavía, aunque la economía se está recuperando, los empleos, los hispanos, la tasa de desempleo sigue más alta que para la población a nivel general. Así es que hay que ver qué candidato, ¿cuál de los dos candidatos o qué ofrecen los ambos en términos de empleos, de desarrollo económico? Porque muchos de nosotros, muchos de los hispanos, hemos venido a este país buscando mejores oportunidades, buscando un mejor futuro, un futuro más próspero para nosotros y para nuestras familias. Así es que eso es un tema vital. Otro tema que está ligado a este y a las oportunidades es la educación. Habría que ver en ese tema qué también los candidatos ofrecen. Y, por supuesto, el tema de la inmigración, que es tan crítico en este momento para los hispanos, para la población hispana en general, porque aún la gente que tiene papeles, aún la gente que está aquí de manera legal, conoce personas que, desafortunadamente, por las razones que sean, están en este país de manera irregular. Así que es un tema también que nos afecta a todos.
Conversaba con Melissa Díaz, consultora de comunicaciones y medios hispanos. Al regresar de esta pausa, ¿están los medios de comunicaciones preparados para las elecciones de 2016? Ya regresamos.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estas son las noticias.
Bueno, en que va a estar cerrado el aeropuerto, no va a entrar ni salir nadie.
Yo creo que pueden protestar de otras formas.
Estas son las voces detrás de las noticias.
Fueron las revelaciones hechas por los testigos del incidente.
Se espera que el presidente de Estados Unidos se reúna en breve con ambas partes del conflicto.
El FBI fue informado de ambos delitos cibernéticos.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Elecciones 2016. Un especial de La Voz de América. Le saluda a Tony Cano. Cuando arranquen las elecciones, los medios destinarán parte de su presupuesto a la cobertura de las mismas. Ejércitos de periodistas y productores saldrán a las calles a capturar el mejor sonido, la mejor imagen y lo que diga la gente. ¿Pero están los periodistas preparados para ello? Eso le pregunté a la periodista y analista María Peña.
Definitivamente, y tú sabes bien que el reto adicional que tenemos es que ahora están todas estas redes sociales que nos presionan a tener todavía más inmediatez con la noticia. Tú sabes que ahora los mensajes se difunden por las redes sociales de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, y es decir, hay que estar completamente, mantener la velocidad para informar a nuestros lectores, a nuestros televidentes sobre todos los sucesos y en especial las posturas de los candidatos, explicar para que los lectores entiendan y tengan las herramientas para poder tomar sus decisiones el día que les toque ir a las urnas en noviembre del próximo año.
Ahora, las nuevas tecnologías y el papel de los blogueros, por decirlo así, ¿será igual de importante que hace años en estas elecciones?
Pues yo creo que sí. El problema acá es cuando hablamos de blogueros hay que ver cuáles y quiénes son. Porque cualquiera, tú sabes ahora, con internet, cualquiera puede convertirse en reportero ciudadano, como le llamaban cuando recién comenzó este fenómeno. El cuidado que hay que tener con eso, por supuesto, es que no todas las personas tienen la experiencia y los conocimientos para poder explicar a los lectores todo el complejo proceso electoral en Estados Unidos. Yo creo que aquí lo que obviamente convendría es que los lectores pues busquen diversas fuentes para cotejar los datos, para comparar, porque hay blogueros que obviamente tienen una tendencia muy marcada, ya sea conservadora o progresista, y yo creo que un lector sabio lo que tendría que hacer es pues corroborar y comparar la información con diferentes medios. Pero definitivamente sí van a tener un peso conforme pues hay esta explosión de medios y de fuentes en internet.
María Peña, los analistas y moderadores han sido fuertemente criticados por los candidatos. Algunos creen que no están haciendo bien su trabajo. ¿Qué ves de cierto en esto? ¿Cómo lo analizas?
La queja de los candidatos republicanos es que los moderadores hacían preguntas capciosas, tenían una cobertura muy sesgada, les pareció que las preguntas eran demasiado agresivas, entre comillas, injustas. A mí me parece que están exagerando un poco, porque bueno, sí, tal vez hubo un par de preguntas que no estaban bien formuladas, pero a mí me parece que la mayoría de las preguntas eran muy válidas. Hay que hacer preguntas difíciles, hay que exigir rendición de cuentas de los candidatos para que no estén, para que no le estén dando cuentos a los votantes y hablen con la verdad, por supuesto, ¿no? Porque lo importante en esta democracia es que los lectores tengan toda la información que necesiten para el día que les toque ir a las urnas, hacer decisiones informadas y no en base a la propaganda que cada candidato le quiera dar. Yo creo que en eso no ha cambiado la función del periodista en esta democracia. Y la función del periodista es, sobre todo, informar con la mayor veracidad posible.
Para el periodista latinoamericano que va a llegar a Washington desde su país, ¿está bien preparado para cubrir estos temas a nivel internacional cuando en realidad no está muy familiarizado?
Bueno, esto es un riesgo que toman, ¿no? Yo no puedo hablar por todos los medios, pero yo creo que lo que tendrían que hacer para venir bien preparados es empaparse de cómo funciona el proceso electoral en Estados Unidos, cómo funcionan las primarias, qué papel tienen las encuestas, si las encuestas ayudan o no a persuadir a los votantes. Es decir, que vengan preparados porque es un proceso muy complejo, puede ser muy confuso para alguien de afuera. Yo sospecho que la mayoría de los medios extranjeros, el interés que tendrán es qué significa la victoria o la derrota de determinado candidato en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Y yo creo que ahí, en sentido general, se pueden ver las tendencias que han tenido los dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, a través de la historia. Yo creo que hay diferencias fundamentales en algunos aspectos, pero en otros también se mantiene la continuidad de Estados Unidos en su política exterior. Pero yo recomendaría, obviamente, que los periodistas hagan su tarea y se empapen de los temas y de cómo funciona el proceso electoral en Estados Unidos.
María, sabemos que te gusta la tecnología. ¿Qué sorpresa crees que se vaya a dar en cuanto a tecnología por parte de los medios hispanos en las elecciones venideras?
Uy, si yo tuviera una bola de cristal. No, yo creo que lo que hemos visto es que hay una mayor tendencia y mayores presiones a, por un lado, mantener los medios tradicionales, como es la versión impresa, pero también es seguir alimentando lo que yo llamo la bestia, ¿no?, de las redes sociales. La inmediatez que tiene eso, que ahora tenemos incluso entre los llamados millennials, los jóvenes de entre 18 y 34 años, que son los que más están usando estas redes sociales, especialmente en Twitter, y ahí el reto de los medios hispanos es, a la par de los medios tradicionales, obviamente seguir difundiendo las informaciones en estas redes sociales. Así que yo diría que el reto tecnológico es seguir usando esas redes sociales para llegar incluso a una mayor audiencia.
Hacemos una pausa y al regresar, ¿están preparados los candidatos para prestarle atención a la región latinoamericana?
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continúan en esta edición especial de La Voz de América sobre las elecciones hacia la Casa Blanca. Algunos expertos, especialmente en América Latina, han criticado por años la falta de atención a la región y para hablar de ello, conversamos con Carl Mecham, director del Programa para las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Comenzamos preguntándole si existe o no una apatía de los candidatos hacia la región.
Yo creo que lo que ocurre aquí es que hay quizás maneras o énfasis que los dos partidos le dan a la región. En general lo que hemos visto es el Partido Republicano, por ejemplo, hablando mucho de los temas que tienen que ver con seguridad y narcotráfico en el pasado, y el Partido Demócrata enfatizando más los temas que tienen que ver con derechos humanos y los temas que tienen que ver con quizás una transición fuera de lo que yo diría es una manera más tradicional de ver la región. Los republicanos también han hablado un poquito más sobre los temas que tienen que ver con seguridad y los temas que tienen que ver con narcotráfico, y se ve como un vaivén entre los dos partidos dándole énfasis a sus prioridades que terminan siendo, yo creo, prioridades domésticas más que prioridades con los países.
Hay muchas críticas que se centran sobre todo en que se le presta muy poca atención al vecino, a México, o a la región del Cono Sur. ¿Qué tanto debe un candidato prestarle atención a estos países?
Particularmente México y los países en Centroamérica tienen una relación más o menos directa con Estados Unidos. Más de un 60% de la población hispana en Estados Unidos es de descendencia mexicana, y después de eso viene la gente que tendría como país de origen Centroamérica. Entonces los países, la gente que viene de estos países, sus países de origen, y le importa mucho, yo diría, lo que estos candidatos hablan en cuanto a las políticas hacia sus países de origen, y deciden en muchas oportunidades su voto basada en lo que ellos piensan de las políticas que los candidatos tienen hacia sus países de origen.
Señor Meacham, el Caribe, quizá por razones económicas, pocas veces está en la agenda de los candidatos. ¿Lograría un candidato ganar votos y prestar atención a naciones como Cuba, especialmente con el acercamiento que está haciendo Estados Unidos?
Los países en el Caribe son muy diversos, hay de todo, ¿cierto? Está últimamente lo que está pasando con Cuba y la normalización, pero también están los temas que hemos visto recientemente con otro país donde tenemos una relación histórica muy cercana, que es Haití, y las elecciones que ocurrieron ahí. También hay interés, yo diría, en mantener y profundizar relaciones con países como República Dominicana, el lugar del Caribe que habla inglés también, las islas que son de descendencia anglófona. Así que hay de todo. Yo diría que el énfasis, eso sí, ha sido en los primeros dos, y creo que las implicaciones, en particular con lo de Cuba, es importante no solamente para el Caribe, sino que también para el resto del hemisferio, porque demuestra una nueva manera de lidiar con temas que quizás eran definidas bajo un marco de la Guerra Fría. Hemos dado vuelta a la página en cuanto a los temas de Latinoamérica, y creo que eso es bien visto por los países, no solamente en Centroamérica y el Caribe, sino que también en Sudamérica.
Señor Meacham, los electores están viendo también con mucha atención lo que puedan decir los candidatos o precandidatos con respecto a Venezuela.
Venezuela, yo diría que es un tema muy difícil y muy fuerte, y tiene implicaciones mayores no solamente para Sudamérica, pero también para Centroamérica y el Caribe. Lo que está ocurriendo en cuanto a la situación económica y política es muy peligroso. Tienen prisioneros políticos, están los temas que tienen que ver con, por ejemplo, Leopoldo López, pero hay mucho más que existen en Venezuela, pero también están los temas del narcotráfico y la relación entre el narcotráfico y miembros del ejército venezolano y del gobierno, que son preocupantes, y después están los temas que tienen que ver con la economía, que muchos países por mucho tiempo pudieron beneficiarse de asistencia financiera de Venezuela, y ahora con el hundimiento de la economía, que esos países se ven necesitando apoyo no solamente en los temas que tienen que ver con energía mediante el Petrocaribe, pero también en otras áreas donde su desarrollo económico dependía de la ayuda de Venezuela. Así que es muy peligroso lo que está pasando en Venezuela. Yo diría que uno de los tres temas más importantes de la región, obviamente, están los temas de seguridad con México y Centroamérica, y también cómo se va a resolver el tema del Tratado de Paz con Colombia. Pero lo de Venezuela es muy, muy importante y tiene implicaciones muy grandes.
Y bien, con esta conversación de Carl Meacham, director del Programa para las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, concluimos esta producción de La Voz de América. Los invitamos a que visiten nuestra página en internet en boanoticias.com. Se despide de ustedes, Tony Khan.